Buenas tardes, Iglesia Nuevas Alturas. Bienvenidos nuevamente a la Casa del Señor. Obviamente me gustaría iniciar comentando un poquito. La semana pasada les dije que tenía que hacer un viaje a Houston. Afortunadamente pude hacerlo. Encontré a mi hermano, salió bien de la cirugía. El día de justo cuando me venía de regreso, nos dan la noticia de que tenían que intervenirlo nuevamente, otra cirugía. El día de ayer se la hicieron, parece que duró como 7 horas la cirugía, y está estable. Ya hoy hubo algunas complicaciones por algunos medicamentos y eso, pero pues estamos tratando de confiar en Dios, que Él pues va a cumplir su voluntad sobre la vida de mi hermano. Obviamente quiero de antemano una disculpa, estoy un poquito emocional, de por sí, los que me conocen ya por años, pues soy emocional, ¿verdad? Y pero obviamente hace 3 semanas el fallecimiento de mi hermano mayor y ahora pues esto de mi hermano, pues sí, estoy un poquito sensible, así que si me ven que hago una cara, un gesto, no es porque estoy enojado con usted, es lo más probable es que estoy pensando y tratando de calmar mi espíritu, mi alma. Obviamente son momentos difíciles, es difícil estar enfrente de ustedes también en momentos así. Pero a la misma vez son momentos en los cuales Dios pues nos llama a confiar, nos llama a aplicar todo aquello que está aquí, ¿verdad? Porque a veces es fácil, ¿no? Como pastor tratar de alentar a otros, pero cuando uno está en la misma situación, pues ¿ahora qué, verdad? Ahora todo eso que has dicho a otros, ahora aplícalo a tu propia vida, confía en el Señor, Él está en control. Así que gracias por sus oraciones, de veras lo agradezco mucho. Ha sido muy importante para mí y para mi familia las oraciones de toda la iglesia. Y bueno, la expectativa es de que después de esta última cirugía, a primero le habían dicho que tal vez en un año le iban a poder decir si iba a poder tener movimiento en sus piernas o no, si iba a quedar paralítico o no. Y ya con esta segunda cirugía dijeron que existen posibilidades que en 3 meses ya le digan. O sea, en vez de esperar un año, que en 3 meses le digan si va a reaccionar sus piernas o no. Así que les pido que sigan en oración por mi hermano. Y no pretendo hacerme víctima, créame. Yo sé que todos vivimos y experimentamos momentos de dolor. Y así que no pretendo hacerme víctima. Pero sí les invito a orar, a unirse conmigo, confiando en el Señor por mi hermano Víctor Suárez. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu casa, tu iglesia, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de unirnos para glorificar tu santo nombre, Dios. Para declarar, Señor, que tú eres bueno y que has sido fiel sobre nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable al corazón respecto a lo que tú tienes que decirnos hoy. Que nosotros seamos sensibles, Padre, a tu voz. Que seamos sensibles no solo para escuchar, pero también para tomar decisiones firmes. Que se generen convicciones serias en nuestro corazón de vivir lo que tú nos dices. Háblanos, Señor. Obra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, pues como ha sido un trajín, una ida y vuelta para ir para acá en mi caso personal, pues no tuve la oportunidad de lograr que el pasaje se imprimiera, así que por esta razón no tenemos el pasaje bíblico el día de hoy, pero sí va a aparecer en la pantalla. Ahora, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Ahorita también le doy permiso de que use su teléfono si va a buscar la Biblia en su teléfono, ¿verdad? No para textear o ver su Facebook. Pero si usted tiene la Biblia en su teléfono, también puede buscarla. Vamos a enfocarnos en Primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y el capítulo es muy largo, así que decidí solo tomar ciertos versículos que tratan acerca del tema que he titulado el día de hoy al sermón. Este es un principio más, un principio básico para tener buenas relaciones humanas. Y ya hemos visto varios, ya parece que el siguiente domingo es el último de esta serie, y como les prometí, el próximo domingo ya les voy a tener una hojita con cada principio que hemos visto, con los pasajes bíblicos, para que los estemos recordando, ¿verdad? Y los peguemos en algún lugar, los pongamos en algún lugar que los estemos viendo continuamente. Así que el día de hoy he titulado al sermón, no hay nada vergonzoso en buscar ayuda. Ese es el tema de hoy. No hay nada vergonzoso en buscar ayuda. De modo que vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 12, vamos a ver del versículo 12 al 16, después 20 y 21, y también 25 al 27. Vamos a ir por secciones. Voy a leer primero el versículo, del versículo 12 al versículo 16. Dice así el texto, va a aparecer en la pantalla. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero mencionar algunas cosas respecto a esta carta. Esta iglesia a los corintios era una iglesia bastante problemática. Tenían muchas divisiones, envidias, amarguras, y el apóstol Pablo da toda una lista de todas esas cosas, de problemas que habían en la iglesia, donde se resaltaban más a los dones que la vida práctica. Entonces el apóstol Pablo comienza a darles, a llamarles la atención respecto a muchas cosas, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de este tema, pero si usted lee toda la carta se dará cuenta que es una carta que continuamente les está corrigiendo todos esos problemas que ellos tenían, que sí manifestaban ciertas fogosidad o fervor en cuanto a la práctica religiosa. Es decir, se preocupaban los dones mayores y no, que yo hablo en lengua, no, que yo soy, y todos procuraban hacer los dones más espectaculares. Sin embargo, en su práctica de vida, en sus relaciones humanas, estaban mal. Entonces el apóstol Pablo, esta carta la dedica a hacer una corrección a todo ese tipo de cosas. Y en este capítulo, el apóstol comienza a hacer énfasis en que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Que nadie está separado como viviendo aisladamente, sino que Dios estableció a la iglesia como un cuerpo en el cual cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, somos miembros de ese cuerpo. De modo que en Cristo somos uno. No hay valorizaciones distintas por raza, porque ese era otro problema. Los judíos, ahora ya creyentes, decían, bueno, pues estos son gentiles, ya se unieron a Cristo, pero también tienen que judaizarse, también tienen que formar parte de todos los ritos que nosotros venimos haciendo. Entonces trataban de hacer que el gentil aplicara las cosas que un judío de nacimiento había aplicado durante toda su vida. Y tenían ese menosprecio entre unos y otros por ser, unos decían, no, bueno, yo soy de este maestro, Apolos, ¿verdad? Una persona muy elocuente. Y otros, no, pues yo soy de Pablo, ¿verdad? Y otro más espiritual decía, bueno, pues para ganarles a los dos, yo soy de Cristo. Y así tenían ese tipo de problemas. Pero el apóstol Pablo dice, no hay diferencia en el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como poner valor distinto de acuerdo a las razas. Tanto el judío, como el griego, como el esclavo, como el libre, todos fuimos unidos al cuerpo por medio del Espíritu Santo. Dice, por el Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esta palabra bautizado no se refiere al bautismo en agua. La palabra bautismo significa literalmente inmersión o identificar. De modo que aquí está diciendo que por el Espíritu Santo, aquellos que venimos a Cristo, somos identificados en un cuerpo. Llegamos a ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De modo que nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, tenemos una identidad superior a aquella con la que nacemos. Aplicándolo a nuestros días, muchos tenemos mucho, Bueno, nos sentimos muy orgullosos de nuestra nación. Oh, yo soy de México, y México lindo, y aviva México, y todo eso, ¿verdad? Y hacemos de eso nuestra identidad como seres humanos. Y por eso hay muchos problemas, ¿verdad? Que los de Guatemala no quieren a los de México no quieren a los Estados Unidos, y que los de México, ¿verdad? Y un montonal de problemas entre nacionalidades porque cada quien se siente orgulloso de su cultura. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra identidad es una nueva identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros y que nos ha entregado por el Espíritu Santo a un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y quien nos ha unido a esta nueva identidad ha sido el Espíritu Santo. De estar cada quien por su lado y cada cual con su propia identidad de acuerdo a su trasfondo cultural, ahora nos une una misma identidad. Ahora, en vez de decir yo soy de México, ¿verdad? Hablando referente a la vida espiritual de la iglesia, deberíamos decir yo soy de Cristo. De modo que a nosotros nos une un vínculo mucho más poderoso y más fuerte que aún aquel vínculo con el que nacemos. Nos une Cristo Jesús. Pertenecemos a Dios. Y eso es lo que se refiere en esos versículos, que ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero luego dice el versículo 14 al 16. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Todo aquel que por la fe ha entregado su vida a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Y usted o yo podemos estar contentos con eso o no. Nos puede agradar la idea o no. Pero la realidad de lo que la palabra de Dios dice es que aquellos que son unidos no son unidos porque a mí me guste, o porque yo los elija, o porque usted los elija. ¿Quién es el que los unió? El Espíritu Santo. Todo verdadero creyente necesita afirmarse en su nueva identidad como parte del cuerpo. Cada uno, sin excepción, por medio de Cristo, es parte del cuerpo, de modo que nadie debería de menospreciarse a sí mismo. Aun cuando nuestra función como parte del cuerpo parezca, y digo parezca, insignificante ante el ojo humano. Porque eso es lo que sucede, es lo que sucedía en la iglesia de los Corintios. Se menospreciaban unos a otros de acuerdo a la labor que desarrollaban dentro del cuerpo, la iglesia. Pero quien nos unió ha sido Cristo por medio del Espíritu Santo y declara que nosotros somos parte del cuerpo y tenemos valor por medio de Cristo. Independientemente de cuál sea nuestra parte dentro del cuerpo, eso no es lo que nos da el valor. Lo que nos da el valor es de que somos uno en Cristo Jesús. Por eso, aunque parezca insignificante nuestra labor dentro del cuerpo, nuestro valor viene de Cristo, porque Él es el que nos ha unido. Ahora, en cuanto a eso de menospreciarnos unos a otros, que sucedía en la iglesia de los Corintios, si fue Dios el que consideró unirnos al cuerpo, y si ha sido Dios el que por medio del Espíritu Santo ha repartido a cada uno la función dentro del cuerpo, ¿quién soy yo para menospreciar a mi hermano? ¿Quién soy yo para menospreciarme a mí mismo? Porque a veces dentro de la iglesia, y sucedía con Corinto, y sigue sucediendo en las iglesias, que si yo no desarrollo tal función, entonces yo me veo como insignificante. Es que no, si yo tuviera la voz del hermano. Es que yo, si yo supiera tocar el piano. Es que si yo... Y vemos ciertas cosas como más valiosas y nos menospreciamos a nosotros mismos. Pero si ha sido Dios el que nos unió y ha sido Dios el que nos dio una función específica dentro del cuerpo, ¿por qué me menosprecio a mí mismo? ¿Por qué menosprecio entonces a otros hermanos solo porque ante mis ojos su labor es insignificante? Amados hermanos, en el cuerpo de Cristo no hay labor insignificante. Aunque humanamente nosotros la valoremos así delante de Dios, no es así. Nuestro valor en el cuerpo no es determinado por lo que nosotros opinamos. De modo que ante Dios de nada nos sirve compararnos con otros hermanos, porque nuestro valor está en Dios. Nuestro valor viene de Dios, quien nos ha unido al cuerpo, y esa es nuestra identidad. Somos de Cristo. Versículo 20 y 21. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. No podemos renunciar a nuestros hermanos en Cristo. Somos miembros y nos necesitamos. Dios nos ha dotado a cada uno con distintas cualidades con el propósito de apoyarnos como cuerpo de Cristo. De modo que si somos débiles en alguna área en particular, o si no tenemos alguna capacidad específica dentro del cuerpo, quizá haya alguien que es fuerte en esa área en que yo soy débil. En el mismo cuerpo quizás haya alguien que Dios ha dado esa capacidad, de modo que yo pueda apoyarme en mi debilidad con mi hermano. De modo que yo pueda apoyarme en mi hermano que tiene cierta capacidad que Dios le dio y que yo no la tengo. Ese es un problema que a veces enfrentamos como creyentes. Que creemos que somos Superman, ¿verdad? Y todo lo podemos. Para solo darnos cuenta que en lugar de solucionar las cosas, las empeoramos. Y sabe, yo he aprendido eso ahora como pastor. Digo, ¿para qué intento yo organizar esta situación si yo no soy bueno para los detalles? Si fulano y sutana son buenos para eso, ¿para qué estoy inventando? Lo único que voy a hacer es hacer que las cosas estén peor. Porque no es mi habilidad, pero dentro del cuerpo Dios nos ha dado personas que tienen esa habilidad. Hermano, hermana, ¿me puedes ayudar con esto? De modo que Dios nos ha dado en el cuerpo diferentes habilidades para que nos apoyemos los unos a los otros, para que no intentemos vivir la vida cristiana solos. Pero cuando no hemos comprendido esto, nos aislamos y perdemos y pretendemos vivir la vida cristiana solos. Y eso no es el propósito de Dios. Dios no estableció su iglesia como un cuerpo para que cada uno se aísle, para que cada uno intente vivir la vida cristiana solo. Ese no es el propósito de Dios. Y comprendo que hay algunas razones que nos llevan como seres humanos a tratar de vivir así, a aislarnos y a tratar de vivir la vida cristiana solos. Porque personas nos han dañado. Y yo creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos experimentado esto. Y como cristianos hemos experimentado que personas nos han dañado. Nos han dicho algo acerca de nosotros que no debieron decir. Han dicho algo acerca de nosotros que es mentira. Han actuado de ciertas maneras en contra nuestra que no debió ser. Nos han menospreciado y la lista es interminable. Pero sabe una cosa, no solamente otros lo han hecho con nosotros, nosotros también lo hemos hecho. Eso es verdad. Y dejamos que esas experiencias dañen nuestro espíritu. Y dejamos de confiar en las personas. Como diría el dicho actualmente, por unos pierden todos. Y por eso me llama la atención cuando el apóstol Pablo en la carta de los Tesalonicenses dijo a los creyentes, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No se cansen. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comprendía que a veces entre unos y otros nos fallamos. Y llega un punto donde nos cansamos de hacer el bien y tomamos como excusa que nos han dañado. Y decimos, no, es que yo no puedo confiar en nadie. ¿Sabe? Cuando nosotros tomamos esa postura, nos perdemos la oportunidad de tener amistades genuinas, profundas y a largo plazo. Porque cerramos la puerta y no todas las personas nos hacen daño. Pero cuando alguien nos hace daño y no cerramos, nos privamos de que otros sean parte de nuestras vidas. Y por 5 o 10 que nos han dañado, perdemos la oportunidad de 30 o 50 que podríamos tener amistades genuinas. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. No debemos permitir que las experiencias de la vida dañen nuestro espíritu. Porque una vez que daña nuestro espíritu, comenzamos a justificar en nuestra propia mente que está bien aislarnos. En lugar de vivir conforme al propósito de Dios, como un solo cuerpo, que entre miembros nos apoyemos mutuamente. Ese es el propósito de Dios. Para eso estableció la iglesia. Versículo 25 y 26. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Acepta el propósito de Dios, créelo y afírmate en él. Acepta el propósito de Dios, créelo genuinamente, vívelo. Porque nosotros dejamos que las circunstancias marquen nuestra vida y nos justificamos para eso, para decir, por eso no vivo unido al cuerpo, por eso no confío en el cuerpo, por eso me aíslo. Pero el hecho de que hayamos vivido experiencias no quitan el propósito de Dios. Razones humanas, razones de nuestra carne siempre habrán para que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos y neguemos el propósito de Dios por el cual estableció la iglesia como un solo cuerpo. Siempre habrá razones justificables en nuestra propia carne. Actualmente, en este viaje que hice a Chicago, me he dado cuenta, ya muchos en mi familia, la mayoría de mi familia, gracias a Dios, ya tienen a Cristo en sus vidas. Y han formado parte del Evangelio, parte de la iglesia cristiana por muchos años. Y con toda tristeza, al llegar con mi familia y comenzar a platicar con ellos, hermana fulana o hermano sutano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás yendo a la iglesia? No. ¿Por qué? Por experiencias de la vida que les han dañado. Y si bien es cierto, existe eso. Y personas o iglesias causan daño. Pero el hecho de que alguna persona o algún grupo o alguna iglesia hayan causado un daño no niega ni quita el propósito de Dios, de que Dios fue el que estableció la iglesia. No fue una organización humana. Pero nosotros dejamos que esas experiencias de vida nos marquen y nos aíslen del propósito de Dios. ¿Y cuántas vidas hoy en día están aisladas, dañadas y fuera del propósito de Dios por causa de eso? Porque Satanás les ha convencido que ser parte del cuerpo no es bueno. Y ponen en la cubeta todas las iglesias, ¿verdad? Porque es cierto, hay iglesias que roban y hay pastores que abusan y hay gente que... pues ¿cómo negar lo que es tan evidente? Pero eso no quita el propósito de Dios. Dios estableció la iglesia. Jesucristo pagó con su sangre por el cuerpo. Amados hermanos, ese es el valor de la iglesia. Que Cristo mismo derramó su sangre por la iglesia. Un creyente necesita vivir no por sus emociones o experiencias de la vida. Un verdadero creyente necesita vivir conforme a la verdad de Dios. De modo que un verdadero creyente sujeta sus experiencias de la vida y sus emociones a la luz de la verdad y el propósito de Dios. Pastores, que usted no sabe lo que a mí me hicieron. No lo sé. Y puede ser que haya sido muy doloroso, mucho más de las experiencias que yo he experimentado, porque no crea, ya lo he compartido desde el púlpito. También a mí tuve una experiencia bastante dolorosa dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero un verdadero cristiano necesita sujetar sus emociones y sus experiencias de vida a la luz de la verdad de la palabra de Dios. No viceversa. No que mis emociones y mis experiencias de vida sean las que determinen lo que yo creo y determinen cómo yo vivo. Por eso nos aislamos y somos engañados. Pero ¿qué ha dicho Dios? De modo que yo pueda sujetar todas esas experiencias y todas esas emociones a lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho es verdad. Versículo 27. Vosotros, pues, en conclusión, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ser parte de un solo cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, implica un compromiso mutuo, una responsabilidad mutua ante Dios. Y uno de los propósitos de la iglesia de Cristo es buscar la restauración, no la destrucción. De modo que cuando alguno esté caído, el resto de los miembros del cuerpo están ahí para levantarlo. Y no hay nada vergonzoso en buscar ayuda. No hay nada vergonzoso en buscar ayuda. Pero nos aislamos. Y queremos vivir la vida cristiana solos. Y nos estamos enfrentando a circunstancias que en muchas ocasiones ni nosotros mismos podemos llevar. Pero la vivimos solos. Y ese no es el propósito de Dios. Por falta de sencillez y humildad, ha llevado a muchos a aislarse y por tanto a la destrucción. Y Satanás desea y continuamente busca la manera de aislarnos, hacernos creer que es mejor no buscar ayuda. A él le gusta aislarnos porque así somos presa fácil para él. Le gusta convencernos de vivir aislados porque sabe bien que bien unidos al cuerpo de Cristo, así le será mucho más difícil destruirnos. Bien unidos al cuerpo de Cristo, le será mucho más difícil destruir a nuestras familias. Nuestros matrimonios bien unidos al cuerpo de Cristo serán matrimonios más sólidos. Nuestros hijos, bien unidos al cuerpo de Cristo, serán hijos más sólidos. De modo que no creamos las mentiras de Satanás. Aun cuando tengamos suficientes evidencias, es decir, experiencias de vida que nos han dañado, no tomemos la palabra de Satanás, tomemos la palabra de Dios, quien nos ha dicho: ustedes son cuerpo. Miembros cada uno en particular. Yo los he integrado al cuerpo. Esa es la verdad. Y no esperes hasta que tu situación llegue al borde de la destrucción. No seas como el ojo que le dice a la mano: no te necesito. No esperes hasta el borde de la destrucción. Busca ayuda. Porque dentro del cuerpo hay hermanos creyentes que Dios les ha dado cierta capacidad, ciertas cualidades para ayudarnos mutuamente. Pero nos aislamos. Y muchas veces estamos batallando con nuestros hijos jóvenes y en lugar de buscar ayuda, queremos solucionarlo solos. Y esperamos hasta que está al borde de la destrucción la situación con nuestros hijos para buscar ayuda. ¿Por qué no lo hacemos antes? Y sabe, aquí en la iglesia ya ha habido varios hermanos que se han acercado, tanto a Eric, el pastor de jóvenes, como a mi persona y a mi esposa. Pastor, no sabemos qué hacer. Ayúdenos, por favor. Claro, claro que sí. Hace algunos años yo le decía a algunos hermanos dentro de la iglesia que tienen hijos más o menos de la misma edad que los míos. Yo les dije: a mí me gustaría que pudiésemos hacer un compromiso mutuo. De que yo me interese por tus hijos como si fueran mis hijos. Que yo procure por ellos como si fueran mis hijos. Y que tú procures por los míos como si fueran tus hijos. Y entonces, dentro de todas las personas que platiqué, uno me dijo: no, hombre, dice, pero si yo apenas puedo con los míos y luego tú me pides que me encargue de otros, ¿verdad? Y bueno, viéndolo desde ese punto de vista, parece que tiene sentido, ¿cierto? Pero si lo ves desde el otro punto de vista, mis hijos, si son dos o tres o cinco, me tienen a mí. Pero si tengo a otros cuatro hermanos con los cuales he hecho un compromiso, entonces mis hijos ya no solo me tienen a mí, ya tienen a otros cuatro que velan por ellos, que oran por ellos, que tienen interés en ellos. Y así nos ayudamos mutuamente. Porque muchas veces, como nuestros hijos, y ustedes fueron jóvenes padres, yo una vez estuve ahí, sabemos que a veces a quien menos buscamos es a nuestros propios padres. Sabemos que a quienes no queremos confiarle en lo que estamos metidos es a nuestros padres. Pero si nosotros rodeamos a nuestros hijos de personas genuinas, que tienen un amor genuino por ellos y que conocen la palabra de Dios, ¿no le parece bueno? Que quizá yo en ese momento, mi hijo no tiene confianza de venir a mí porque le da vergüenza, porque siente que le falló a su papá. Pero si voy a hablar con el hermano tal, a ver si me da un buen consejo. ¿No cree usted que eso es bueno? Y para eso es el cuerpo, para apoyarnos mutuamente. Amados, muchas veces como matrimonios, esperamos hasta que la situación está al borde de la destrucción para buscar ayuda. Y no queremos decir, no queremos buscar ayuda. Pero es mejor cuando buscamos ayuda a tiempo que esperar que la montaña se llegue a un punto que ya es un volcán a punto de hacer erupción, cuando ya la situación está para reventar y uno llega y dice, pues ¿cómo? Si ellos hayan venido hace 5 años, no tendrían acumulado tantas cosas y sería un poco más fácil. Pero esperamos hasta que la situación está para reventar, para buscar ayuda. Y en algunos de los casos, decidimos buscar ayuda cuando la cosa ya hizo erupción, cuando ya no hay vuelta atrás. Pero no hay nada de malo, hermanos, en buscar ayuda. Y este es otro principio básico para las buenas relaciones, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a reconocer que no lo sabemos todo, ni podemos hacerlo todo. El ojo puede ver, pero no puede caminar. Los pies pueden caminar, pero no pueden ver. ¿Por qué no ayudarnos mutuamente para no tropezar y para llegar al destino al que queremos llegar? Amados hermanos, no hay nada de malo, no hay nada vergonzoso con buscar ayuda. No es un síntoma de debilidad. Es un síntoma de madurez cuando aprendemos a buscar ayuda y cuando aprendemos a depender de otros miembros del cuerpo para tener una vida saludable en nuestras relaciones humanas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Les voy a invitar a cerrar sus ojos. No sé si esta es tu primera vez aquí en la iglesia o ya tienes un tiempo viniendo aquí a esta iglesia y tú has vivido esa experiencia de haber sido dañado en algún otro lugar y eso ha marcado tu vida y por eso ahora no te desenvuelves en el cuerpo de Cristo ni te quieres involucrar porque Satanás te ha convencido que viviendo aislado estás mejor. Y no me malentiendas. No es que estoy minimizando tus experiencias. Yo mismo he pasado por ahí. Y sé que emocionalmente nos duele y nos daña. Pero quizás hoy es un buen momento para que tú vuelvas a la verdad de que fue Dios el que te ha unido al cuerpo y que fue Dios el que instituyó la iglesia como cuerpo para que funcionemos unidos, para que nos apoyemos mutuamente, para que trabajemos juntos, para que muchos otros vengan al conocimiento del Evangelio y para que nuestras familias se solidifiquen. Vuelve a la verdad. Si has dejado que esas experiencias de la vida te marquen y te aíslen, ¿por qué no apartas un tiempo en este momento y le pides perdón al Señor? Le dices, Señor, yo me he dejado engañar, pero hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a tu propósito, hoy vuelvo a casa. ¿Por qué no hoy le dices al Señor, hoy decido perdonar a tal persona, a tal organización que me hicieron daño? Pero yo voy a vivir para ti. Yo voy a vivir conforme a tu palabra. No voy a dejar que esas experiencias determinen mi identidad. Porque mi identidad está en ti. si hay familias que están pasando por alguna situación, te invito a que el día de hoy tomes la decisión de buscar ayuda, porque no hay nada vergonzoso. Busca una persona humilde, una persona madura, que conozca la palabra del Señor, porque para eso estamos, para que entre miembros nos ayudemos unos a otros. No esperes hasta que tu situación esté hasta la destrucción. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. Gracias porque a pesar de que la iglesia está llena de personas como nosotros, que fallamos y somos débiles, tú obras por medio de tu Espíritu Santo. Y siempre y cuando haya sencillez y humildad para reconocer cuando hayamos fallado, tú seguirás obrando a través de tu iglesia. Porque queremos glorificar tu nombre. Porque queremos que tu iglesia sea dada a conocer el Evangelio de Jesucristo, que salva, que restaura vidas. Y nosotros somos parte de este propósito. Y nos has unido en esta comunidad de Vancouver. Y nos has traído de diferentes lugares, trasfondos culturales, para traernos hasta este lugar. Y hoy estamos aquí. Y quieres que juntos vivamos tu propósito, para ver tu nombre y tu gloria manifestarse en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Nadie, ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Fue tu Espíritu Santo el que nos integró. Y ahí está nuestra identidad. Es un vínculo fuerte, Señor, que nos une para luchar juntos, que nos une para levantarnos, Señor, los unos a los otros, que nos une para luchar al lado de, no en contra de, luchar al lado entre unos y otros. Ya tenemos un enemigo lo suficientemente fuerte como para estar entre enemigos entre nosotros. Señor, gracias. Gracias por permitirnos observar este principio. Y espero, Señor, que cada uno de nosotros en este lugar salgamos con esa convicción firme de que aplicaremos este principio a nuestras vidas, de que no nos avergonzaremos ni veremos como un síntoma de debilidad el buscar ayuda, sino que aprenderemos, Señor, a buscar ayuda.